Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la tarde y 7 minutos, claro, me dice antes Jaime en la redacción, hay muy buena noticia hoy en el entrenamiento del Racing. Dijo, ojo, pues vamos a entrar con ello ahora en COPE más, porque no tenemos tantas buenas noticias que compartir y cada vez que hay una, pues tenemos que exprimirla.
¿Qué tal? Muy
¿Cómo
buenas.
¿Cómo estás?
Voy con ello directamente.
Venga, ahí, a cañón.
Nombre propio, Álvaro Mantilla.
Ole.
Hoy se ha vuelto a ejercitar. Bueno, recuperado no.
Ya.
Pero por fin le hemos visto ejercitándose con el resto de compañeros tras varios meses en el dique seco por una inoportuna y continua rotura de fibras. Estas lesiones musculares son muy traicioneras, parece que te recuperas, vuelves a tener intensidad y vuelves a recaer. Ha enlazado varias de esas Álvaro Mantilla y hoy vamos a tocar toda la madera del mundo con toda la paciencia que requiere un caso como este, porque a lo tonto lleva 8 meses prácticamente sin jugar. Pues Álvaro Mantilla vuelve a estar con los compañeros y ojalá pueda echar un cable pronto al Racing en ese bonito sueño que es el de ascender a primera división. Ya se ha ejercitado con normalidad, pero ojito que hay muchísimas ausencias. Ya hemos dicho que hay varios lesionados. Está Arana lesionado, está Michelin lesionado, el propio Álvaro Mantilla está en proceso de recuperación, tampoco está disponible Paul Moreno, en fin, hay Íñigo Sáinz Maza, hay muchas bajas y además para el próximo partido se une las de 2 jugadores internacionales, lo comentábamos ayer, Suleiman está con Gambia, volverá la semana que viene y Jeremy va a debutar con la selección ecuatoriana sub-20 para jugar 2 partidos contra Colombia y también volverá mediada la semana que viene. Por tanto, no estará en el encuentro contra el Burgos. Son bajas sensibles, sobre todo en ataque, pero bueno, tenemos la gran fortuna de contar con jugadores desequilibrantes como Carri Kaburu, que metió un golazo el otro día, Íñigo Vicente, Andrés Martín, Pablo Rodríguez. Los titulares siguen todavía en plenas facultades para poder ayudar a sumar los 3 puntos al equipo racinguista. El Burgos, como decíamos, está muy mal ahora mismo clasificatoriamente, lleva 2 meses horribles, 6 derrotas, 1 empate, y es un buen momento para poder enfrentarnos a ellos en el Sardinero. En cuanto a la venta online de entradas para todos los aficionados, hay que decir que hoy, desde las 10, se ha abierto esa posibilidad a todos los aficionados racinguistas y también del Burgos, a pesar de que el partido se ha sido declarado de alto riesgo, y que tras una semana que han tenido los aficionados racinguistas, los abonados, de comprar como máximo 4 entradas cada uno, bueno, pues al final se han vendido casi 3.500 localidades que hay que añadir a los abonados, y ahora, como digo, se abre online a todos los que no sean abonados, el público normal, que quiera ir al partido, pues puede comprar su entrada. Y hemos hablado, bueno, hemos escuchado hace nada el testimonio de Borja Ortiz, aquí en estos micrófonos, de cómo ayudó en Valencia. Pues mira, ayer por la tarde-noche el Racing dio a conocer cuál ha sido el resultado de esa campaña solidaria a favor de los afectados por la Dana. Uh-huh. El Racing va a aportar un total de 63.700 euros. Aquí incluyo a todos, al Racing, a la Fundación y a los aficionados, porque, en números redondos, más de 300 seguidores racinguistas han colaborado con un total de 21.250 euros. Y como el club prometió, iba a doblar esa cantidad, así que, más o menos, como digo, redondeando las cifras, va a aportar el Racing y su fundación 42.500 euros. Por tanto, 63.700, y todo el dinero el Racing ha decidido donarlo directamente a la Fundación del Levante, que es la que está en el terreno, la que sabe lo que hay que ayudar, lleva muchos años colaborando con esas causas maravillosas, y el plan que tiene este dinero que ha aportado el racinguismo es dotar de medios a colegios y centros de educación especial en más de 30 localidades que han sufrido estas terribles inundaciones.
Bueno, muchas alegrías, la verdad es que nos está dando el Racing esta temporada. Cruzamos los dedos para que siga la racha. Jaime, ¿qué más?
Bueno, pues hay que estar pendiente también del resto de equipos cántabros. Por ejemplo, el Laredo, que perdió este fin de semana contra la Gimnástica, que así ganan los torrelavegueses el primer partido. Bueno, pues hay una situación complicada para el equipo pejino, que solo ha ganado un partido, que fue en el mes de septiembre. Llevan varios meses sin poder lograr esa victoria. Y veremos a ver qué sucede en el club pejino, en el Charles, si el presidente Orlando Gutiérrez Orly toma alguna decisión junto a su junta directiva, porque la situación es complicada. para Laredo, para Gimnástica, también para el Escobedo, pero al menos los de Samuel San José se agarran a la categoría, pelean, han empatado en el campo del líder Numancia y no van a dar su brazo a torcer en toda la temporada. Ojalá alguno de los tres pueda salir pronto de la situación de descenso en la que se encuentra en esa segunda ref. El único que se salva es el Rayo Cantabria, que está a un puesto de meterse en puesto de playoff de ascenso a primera ref.
Más información deportiva a las 3:25. Gracias, compañero. ¿Cuáles son las tendencias que van a dominar las cocinas este otoño? ¿Lo quieres saber? Pues solamente tienes que teclear cocinasoinco.es y ya te adelanto que los profesionales que trabajan en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega, con tienda en Asturias, con tienda en el País Vasco, ya nos hablan de los colores de la tendencia de este otoño: granates, grises y verdes oscuros. Anda, tienes que tener una cocina grande, ¿eh?, para meter un color así tan,
totalmente,
tan impactante, potente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque si no, no sé yo. Pero bueno.
Mucha personalidad.
Sí, tener, ¿eh? Desde luego, mucha. Tonalidades que ofrecen equilibrio perfecto entre lo moderno y lo tradicional, creando espacio que invitan a disfrutar. De verdad, echa un vistazo. Teclea cocinasoinco.es.
Hola, Camargo Valle Real. Este viernes 15 de noviembre abrimos nueva tienda Lidl en Avenida de la Cerrada 8, Polígono de Camargo. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo 3,29€, 16% de descuento. Lidl.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y como no podía ser de otra manera, el flamenco centrará la mayor parte de la programación de esta semana en el Palacio de Festivales, puesto que este próximo día 16 celebramos el Día Internacional del Flamenco. Mira, y dentro de la programación pues incluye la actuación del guitarrista ganador de 7 Grammys, Tomatito, que estará este jueves a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda. Además, fíjate, el Café de las Artes va a presentar el Festival de Circo y Magia en la Cuerda Floja, que contará con el cómico Wilbur como maestro de ceremonias, así como se analizará la música actual el martes, o sea, hoy, dentro de ese curso Universos Líricos que organiza junto a la Universidad de Cantabria el Palacio de Festivales, pues va a tener lugar también una charla llamada Historia de la Ópera de los Siglos XX y XXI de la Tradición a Más Allá de la Posmodernidad, a cargo del director artístico del Festival Internacional Cosme Marina y el compositor Tomás Marco. Una cita que se va a celebrar hoy a las 7:30 de la tarde en la Sala María Blanchard. Y ya te adelanto que mañana a la misma hora y en la Sala Pereda van a comenzar esas actividades, como te digo, dedicadas a este homenaje al flamenco dentro de la conmemoración de su Día Internacional, con la proyección de un documental, Paco de Lucía, La Búsqueda, dirigida por Francisco Sánchez Varela, y que va a ir acompañado de una conversación con el coordinador del ciclo Flamencos en la Bahía, Florencio Campo, y uno de los platos fuertes, bueno, pues el jueves con Tomatito. El viernes será el turno de Alfonso Losa, el 7:30 de la tarde la propuesta, y el sábado De nuevo tendremos cita con el flamenco en dos pases a las 8 y a las 10 y media en la sala talleres con tablao Las Carboneras. Y dentro de la propuesta de la semana finalizaremos el domingo con esa noche de circo en el Festival en la Cuerda Floja del Café de las Artes. Como cada martes, el Avispero analiza la actualidad de estos últimos días, hoy con el secretario general de UGT, Mariano Carmona, y con el médico Antonio Gómez, que nos van a acompañar en unos minutos en este estudio. Pero antes vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero nos cuenta la última hora en las carreteras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En estos momentos, circulación cómoda y fluida en toda la red de carreteras de Cantabria. Tan solo van a encontrar complicaciones en la A67, en el entorno de Río Corvo, ya en dirección Reynosa, por unas obras de mejora de la calzada, y en la Nacional 634, a la altura de Casar de Periedo, en ambos sentidos de la marcha. En el resto de la red, como decía, situación tranquila y cómoda.
Muchas gracias, Darío, por esa última hora.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el Avispero.
Con nuestro médico de cabecera y, bueno, pues mano derecha en este programa, pues ya estás contratado, Antonio.
Gracias.
Gómez, bienvenido a tu casa. Gracias.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Por acudir. Feliz. Siempre a la llamada de COPE Cantabria, como lo hace siempre que le llamamos, por supuesto, el secretario general de UGT, que es Mariano Carmona. ¿Cómo estás?
Además, encantado.
Muchísimas gracias, de verdad, los dos. Bueno, yo con Antonio he tenido la oportunidad, lo que pasa que son tantas las informaciones en estas últimas horas, días, respecto, bueno, a todo lo que vamos conociendo sobre esa gestión de la DANA, de conocer tu opinión la semana pasada. Si quieres, escuchamos primero a Mariano Carmona y luego me cuentas. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece también todo lo que está saliendo y todo lo que vamos conociendo? Porque cada vez nos parece más llamativo y más sorprendente. Mariano, a ti, sin embargo, no te habíamos escuchado. ¿Qué te parece?
Bueno, si te refieres en el
toda
tema,
la gestión,
en
sí,
el tema
hombre,
de la gestión,
por
pues,
supuesto.
Pues a mí la verdad es que me desagrada bastante. Además, los que me conocen saben que en este tipo de cosas tengo las ideas bastante claras. Yo creo que lo que toca, yo creo que ha habido alguna manifestación de parte que es la que ha incendiado todo esto. De todas formas, quizás esta semana pasada, yo lo decíamos el otro día en la concentración que hicimos en el ayuntamiento, yo creo que ha sido una, vamos, se han disparado los creadores de contenido, los que están muy interesados en generar bulos y en generar, en utilizar a la opinión pública o la desinformación para sus intereses, en la mayoría de los casos políticos, yo creo que es una situación muy desagradable. Yo creo que no se puede utilizar una tragedia de estas características cuando todavía no han rescatado a los muertos, cuando todavía hay personas desaparecidas, cuando todavía podía haber alguna posibilidad de encontrar alguna persona con vida o de cubrir las necesidades más básicas de las personas afectadas en ese momento. Pues estaban ya enzarzados en un debate político de que si tú lo tenías que haber hecho de esta manera, lo tenías que haber hecho de otra. Yo creo que hay suficientes. Yo no me dedico a este tipo de cosas de una manera profesional, digamos. Yo creo que hay suficientes momentos en la historia reciente, como es el tema del COVID, donde se han tomado decisiones por parte del Estado. Prácticamente se le acusó al Estado de intervenir las autonomías para declarar el estado de excepción como consecuencia del COVID. En este caso se pide que el Estado intervenga. O sea, estamos todo el día. Vamos a atender a las necesidades de las personas, vamos a rescatar a los muertos, vamos a rescatar a los heridos, vamos a ver si todo. Y luego ya veremos quién ha hecho su trabajo, quién no ha hecho su trabajo, si se hizo adecuadamente, si se obviaron o no se obviaron las llamadas de emergencia. Yo creo, y visto de una manera lo más aséptica posible, que la trazabilidad no ayuda mucho, en este caso, a la gestión que se ha hecho desde la comunidad. Parece ser que se han omitido varios avisos de alertas y tal. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora lo que toca es gestionar, buscar soluciones para las empresas, buscar soluciones para los afectados. Las desgracias personales ya no se van a poder subsanar, y cuando pase todo esto y seamos capaces de generar el escudo social para que el drama no sea todavía mayor, pues entonces habrá que depurar responsabilidades o pedir responsabilidades al que corresponda. Vamos, lo que digo es que no se puede utilizar cualquier cosa que pase en este momento para enseguida poner encima de la mesa los nombres.
Pero
de siempre,
se está haciendo.
¿No? Que si el PP, que si el PSOE,
haciendo.
Que si Pedro Sánchez, que si. No se puede estar todo bien.
La gente quiere futuro, decía hoy en Herrera, en COPE, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, ¿no? A Carlos Herrera, dice, la gente necesita ayudas directas y las necesita ya. Precisamente en ese contexto recordaba Carlos Herrera esta mañana que bueno, todavía hay gente en La Palma esperando esas ayudas, ¿no? Y de eso parece que ya nos hemos olvidado.
Bueno, yo las cosas que conozco de, como sabéis, por ejemplo, aquí en Cantabria, en la zona de Piélagos, en la zona de Bioño, hay inundaciones pues un año sí y otro prácticamente también. Y yo cuando hablo con las personas afectadas o con alguna de las personas afectadas y tal, a mí siempre me han dicho que nunca ha habido ningún problema. O sea, pasa esto, viene el seguro, hace tal. Nunca llueve a gusto de todos, nunca está todo. Muchas veces las propiedades no están escrituradas. No, es que, claro, luego en este tipo de cosas siempre luego saltan los debes y surgen los problemas, ¿no? Pero vamos, yo creo que el escudo social que se generó con el tema del COVID lo han puesto como ejemplo en todos los países de Europa y en muchos lugares del mundo. Y yo creo que aquí ya se han hecho, me parece, dos acuerdos, que no recordar ahora, y prácticamente en torno a los 11.000 millones creo que están movilizados ya y publicados en el BOE. Y bueno, pues no, lógicamente no va a ser con la celeridad que a todo el mundo le gustaría, no va a ser una solución definitiva, pero yo insisto, ahora mismo lo que hay que hacer es recuperar aquello, pactar las condiciones necesarias para que no tengan que cerrar las empresas y se dé una transición a que todo se ponga en marcha, buscar el escudo social para los trabajadores que tampoco se queden desatendidos, pues soluciones como las que se pactaron en la época del COVID, y ya de hecho los dos acuerdos que hay en lo que se llama el escudo social, en este tipo de cosas, yo creo que van encaminados en la buena dirección. Habrá matices, habrá cosas que habrá que mejorar, pero bueno, yo creo que se está trabajando en la línea adecuada, que no va a ser nunca a gusto de la política, porque no nos tenemos que olvidar o tenemos que empezar a reconocer en este país que hay que respetar los resultados de las elecciones. No podemos estar en una campaña electoral permanente, es decir, se hacen elecciones, salen unos resultados y todos tenemos que asumir esos resultados y hasta dentro de 4 años que vuelva a haber una campaña y vuelva a ser otro gobierno, porque si no, no vamos a acabar matando unos a otros. Yo, la tensión que se está viviendo en los últimos años, en los últimos tiempos en España, pues no es muy lógica ni muy normal. De hecho, muchas ocasiones ya tienes que medir en tu entorno más cercano, con tus amigos y muchas veces incluso con la familia, lo que dices y lo que no dices, porque ya es motivo de fricción. Y esto no es lo normal, vamos.
Antonio, 15 días después, cada nuevo dato que se conoce sobre el asunto...
Sí, sí.
¿Qué te da que pensar?
Cada
¿quién ha fallado?
Momento, bueno, yo creo que han fallado todos.
A Amazon le queda un telediario, al Partido Popular...
La comunidad autónoma ha fallado, el gobierno central ha fallado...
A Sánchez
las medidas
de
prevención
factura,
han fallado...
Sí.
Ha fallado todo. Porque yo creo que no... Sobre todo, haciendo símil con la sanidad, el mundo sanitario tiene muchas medidas de prevención. Y hablamos siempre de la medicina preventiva, entre ellas las vacunas... La salud, lavarte las manos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en otros sectores pues no hay tanta prevención. Y en este pues hemos visto que la prevención, igual que cuando hay incendios, se queja a la gente de que no se limpian los montes, que no hay cortafuegos, etcétera, pues aquí por lo que estamos viendo, pues hace unos años se dijo que no había que ocuparse del barranco del pollo y ahora ha sido el causante de todo. Es decir, se tendrá que analizar a posteriori cuál ha sido el problema. Y ahora lo que sí estoy de acuerdo, que lo más importante, pues son las familias que están pasando lo mal, sufriendo porque han perdido seres queridos, sufriendo porque han perdido el trabajo, sufriendo porque han perdido sus negocios, y eso es lo más importante, y que dentro de la tristeza que supone todo esto, que empiecen a tener una vida normal, que yo creo que les va a costar años poder llegar a la normalidad, si es que llegan, porque yo creo que cuando sufres una catástrofe, eso es la normalidad, pues es imposible. De todas formas, vivimos ahora mismo en un mundo tan acelerado en que casi se nos han olvidado las noticias de la guerra de Ucrania y están muriendo todos los días, se nos ha olvidado Israel y estamos en guerra también. Estamos en un momento un poco complicado.
En La Palma,
¿no?
Que no
en La Palma
llega,
está todo igual.
Sí.
Bueno, por lo menos lo que dicen los periódicos, siguen viviendo en casas prefabricadas, en barrancos, es decir... A mí lo de las ayudas me parece fundamental, ya no tanto el dinero, que eso pues es como los presupuestos de un gobierno, se puede decir que hay mucho, luego realmente a ver lo que se aplica, ¿no? Sí que me gustaría que las ayudas fuesen, pues rápidas. Yo sigo conociendo mucho a gente del mundo social y es lo mismo, te dicen, la renta social básica, pues sí, el salario mínimo sí, pero luego es que no llega la gente porque hay tantas trabas para obtenerlo, hay tantos problemas para obtenerlo, hay tanta burocracia que al final la gente pues se queda o sin pedirlo o no llega a ello, ¿no? Pues esperemos que estas ayudas... que pagamos entre todos, porque las ayudas no las saca nadie de su bolsillo, son impuestos que tenemos nosotros y que llegan a la cuenta del Ministerio de Hacienda, pues que sean reales y apoyen a estas familias, a estas empresas, y que realmente algún día esta gente, que a mí me cuesta, vea la luz, porque todavía estamos viendo pues grandes desastres atmosféricos también en la zona de Valencia, que todavía no han visto las ayudas. Uh-huh. Que sean reales.
De hecho, fíjate, una nueva dana advierte y avisa a la Agencia Estatal de Meteorología que azotará, de hecho lo estamos notando, llega con bajada de temperaturas, con avisos de nieve aquí al norte, pero de nuevo vuelve a azotar el Mediterráneo, Dios digo, y hasta el jueves contábamos con un testimonio de un conductor del TUS que... lógicamente le salió del corazón emprender viaje en sus vacaciones hasta allí. Dice, llegué en el día 8 después de la tragedia y era como si hubiera pasado ayer, ¿no?
Sí, a ver si es verdad que tenemos medidas de prevención. Dentro de nada veremos nieve y ojalá que tengamos también previsto que algún día se cerrarán las calles, las autovías y no volvamos otra vez. Es que nieva. Bueno, pues ya sabemos que iba a nevar. Que tengamos medidas de prevención y llegará el verano y volveremos a quemar y llegará el sur y se volverá a quemar la Miña, etcétera, etcétera, y parece que nunca aprendemos de tener más medidas de prevención. Es verdad que ahora el insultarse los grupos políticos no sirve de nada y que hay que preocuparse de las familias que realmente lo están pasando mal, que yo creo que es lo prioritario. Y después que realmente se sienten los que se tengan que sentar y que vean dónde hay problemas y que si tienen que cambiar los gobiernos, pues que cambien. Y si a la política llega gente con escasa formación, pues que la culpa también es de los que votamos. En eso no queda, que a veces lo que sí estoy viendo a veces en las comunidades autónomas es que están llegando a cargos, ¿cómo diría yo? Es decir, en la función pública siempre ha habido un jefe de servicio, jefe de sección, gente, etcétera, etcétera. Y ahora hay tanto subdirector, director, hasta de los consejeros, cargos políticos, que se está perdiendo un poco las directrices, los criterios, la formación, etcétera, etcétera. Cuando yo entré en los 80, mi primera posición que gané, allá por los 80, tú veías a la gente que estaba en los departamentos y era gente que sabía todo de esos departamentos. Y hasta muy arriba eran funcionarios. Y ahora el funcionario queda muy abajo. Y yo creo que hay demasiado cargo por el medio, pues por cuotas, me imagino que de partidos o de familias, etcétera. Y yo creo que tendría que estar más arriba gente mucho más cualificada y con más formación en estos temas.
No puedo estar más de acuerdo. ¿Tú, Mariano?
Bueno, nosotros es una de las cosas que hemos estado manifestando estos días. No cabe otra que reforzar los servicios públicos que se han puesto en cuestión durante tanto tiempo. A mí me duele mucho, porque insisto, yo siempre todas las cosas las trato en mi entorno más cercano, ¿no? Con amigos que tienes de toda la vida, con los que has participado y has convivido muchísimo y tal, y estás permanentemente oyendo. No es que funcionarios sobran mucho, es que vas allí, es que está todo el mundo sin hacer nada. O sea, son unas bobadas importantes, ¿no? Yo creo que el refuerzo de los servicios públicos y tener un servicio público de calidad en general es la única solución a este tipo de cosas. Yo comparto la parte política, yo tampoco me gusta criticar por criticar, pues bueno, en el contacto que tienes con algunos de ellos, pues sí, ves que hay gente que es muy capaz y ves que hay otros que no lo son tanto, pues como en la vida en general. Pero yo sí que creo que los luego están sujetos realmente a las conclusiones, a las directrices de los técnicos, que son los que realmente saben. Y por eso insisto que los servicios públicos tienen que ser de calidad y tienen que ser públicos, porque si no, pues no es un buen sistema.
Bueno, Cantabria, presupuestos, estamos conociendo consejería a consejería, los detalles de cada una de las partidas que se plantean para el año que viene, a grandes rasgos. Mariano, ¿qué te parece?
Bueno, pues yo este año, si quieres que te diga la verdad, me he quedado gratamente sorprendido. Ten en cuenta que cuando el resultado de las últimas elecciones dio por, bueno, ganaba el PP y el PP decidía gobernar en minoría, pues todo el mundo vaticinaba, bueno, pues que íbamos a volver otra vez a no sé si a una guerra de guerrillas o tal. Yo lo manifesté, nosotros desde UGT lo manifestamos por activa y por pasiva y en numerosas ocasiones. Nosotros íbamos a respetar lo que he dicho antes, el resultado de las elecciones, porque entiendo que no puede ser de otra manera, y íbamos a trabajar con la misma lealtad que trabajamos con el gobierno anterior, lealtad reivindicativa, pero con lealtad, porque las mesas de trabajo son mesas de trabajo y lo que allí se discute, se habla, se acuerda o no se acuerda, pues hay que tener lealtad. No puedes estar en las mesas de trabajo y luego estar permanentemente en el periódico diciendo o increpando o diciendo lo que allí no ha llegado a un acuerdo. Para eso son las reuniones de trabajo. En ese sentido, yo tengo que decir que desde el minuto uno, con este gobierno, hemos tenido nuestros más y nuestros menos al principio, pues porque también ellos desconocían un poco, era la novedad. Es difícil montar un gobierno como se ha montado, con estas características, y afrontar el diálogo social con garantías y de una manera plena. Entonces sí que es verdad que el primer año, digamos, ha sido un poco más complejo porque les costaba mantener el ritmo, no ha habido una cadencia de reuniones adecuada, hemos tenido que ir desgranando un poco los acuerdos que había dentro del Consejo de Diálogo Social, lo hemos simplificado todo un poco. Bueno, al tema que nos ocupa ahora de los presupuestos. Han intentado, desde el minuto uno, mantenernos al mismo nivel, ni más ni menos que lo que luego se trasladó al Parlamento. Por nuestra parte también ha habido lealtad, a nosotros nos han llamado al periódico. ¿Qué se han propuesto? ¿Qué líneas generales hay? Nosotros hemos mantenido la discreción pertinente que requiere este tipo de cosas, y yo creo que ese sistema funciona. Nos han pedido qué esperábamos del presupuesto, les hemos hecho una serie de aportaciones. En concreto, desde UGT, pues creo que hemos hecho 49 aportaciones a los presupuestos en líneas generales, y de esas 49, pues nos han aceptado 32. Algunas la han aceptado, además de estas 32, nos han aceptado alguna parcialmente, y ha habido 8 que no, pero yo estoy satisfecho. ¿Cómo se traslada todo esto luego a los números? Pues bueno, ya veremos. A ver, hemos hecho propuestas en fiscalidad, en vivienda, en empleo, en industria, en infraestructuras, en sanidad, en definitiva, en lo que consideramos que es importante para la región y, por lo tanto, también para los trabajadores. Uh-huh. Ahora estamos analizando los presupuestos, porque el análisis de los presupuestos no es una cosa fácil. Claro. no es una cosa fácil, y esperamos que todas estas medidas que ellos dicen que han incluido, pues luego se vean refrendadas en los números, y lo que decía antes Antonio, luego en la ejecución de los mismos, ¿no? Porque los números pueden ser muy bonitos, por eso se llaman presupuestos,
claro.
Y puedes llegar al final del año y que no haya una ejecución de los mismos, y entonces estás, has perdido un año, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ha habido una reunión, yo esto se lo he agradecido a la presidenta personalmente, porque además me ha parecido de muy buen gusto por su parte. En la primera reunión que tuvimos del diálogo social estuvo la presidenta presente durante toda la reunión, que duró aproximadamente 3 horas y pico, participando en la misma, exactamente al mismo nivel que los demás, y a mí me pareció un tema destacable. Y luego tengo que reconocer que ha habido una segunda reunión dentro de los presupuestos donde se han esgrimido las ejecuciones de las diferentes consejerías y de las diferentes direcciones generales, que ha durado la reunión prácticamente por lo mismo, 3 horas y media, 4 horas y media, donde han estado todos los consejeros presentes. Yo creo que es la primera vez que esto pasa.
¿Se te va a preguntar?
Con un grado de explicación de la ejecución o no de los presupuestos y el por qué o el por qué no de los presupuestos o las nuevas ideas a aportar. Bajo mi punto de vista, exquisito, o sea, no lo habíamos tenido nunca. Yo se lo he reconocido al gobierno porque es de ley reconocérselo, y si esto continúa así, pues yo creo que vamos en la senda adecuada. Vamos a ver, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, y así se lo hemos apuntado. O sea, yo no puedo compartir pues los,
por ejemplo, a ver, sí,
los temas de los impuestos. No es nuestro modelo. Ellos insisten en que la bajada de impuestos facilita el consumo y genera actividad, y que eso a la vez genera más ingresos. Nosotros pensamos desde UGT que esto no es así, no es nuestro modelo. Pero también, insisto en lo de antes, es que no es lo que ha pasado en otras ocasiones. Ellos lo llevaban en su programa electoral, y es lo que ha votado la gente. Por lo tanto, hay que respetarlo. Y ahora, dentro de un año, cuando veamos la ejecución de los presupuestos y los datos económicos que se colgarán en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria y en la Consejería de Economía y Hacienda, pues lo comprobaremos si se ha ingresado más o se ha ingresado menos. A nosotros nos ha parecido que hasta hace un mes, que fue la última vez que lo miramos, no nos parecía que eso fuera así. Ahora los datos que aparecen ahora en el portal de transparencia y en concreto de esta consejería, bueno, parece que los han revisado y según ellos, pues hay más ingresos y se recauda más. Lo iremos observando. Va a pasar lo mismo con la ley de simplificación de los trámites administrativos. ¿Lo llevaban el programa? Sí. ¿Lo han votado las personas? Sí. Pues hay que respetarlo. ¿Cómo se va a hacer o cómo no se va a hacer? Pues ahora cuando se conozca, o que ya se conoce el Real Decreto, pues habrá que desgranarle y hacerles a los grupos políticos las aportaciones que consideremos que son más importantes. La famosa declaración responsable, ¿vale? A mí me parece muy bien, yo estoy muy de acuerdo con esa declaración responsable. Efectivamente puede haber modelos de negocio que hoy se te ocurren y dentro de un año o dos años que puedes tardar en poner en marcha un negocio, igual ya no es una buena idea de negocio y ya lo monta otro. Me parece perfecto. Pero esa declaración responsable tiene que ir acompañada de una responsabilidad personal o patrimonial. Es decir, no podemos montar una sociedad, aportar 5.000 euros de capital, sacar 4.900 al día siguiente y luego que la responsabilidad o la declaración responsable recaiga sobre la sociedad. No, tiene que recaer sobre el que ha firmado esa declaración responsable, tanto técnica, sea técnica, que nunca en ningún caso yo he querido poner en tela de juicio el valor de lo que puede opinar el Colegio de Abogados o el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Técnicos. No es mi intención. Precisamente son los profesionales que se dedican a esto. Pero tampoco podemos obviar que determinadas obras que se han hecho tal, luego se han beneficiado a algunos y luego las hemos tenido que tirar entre todos. Y estas cosas me duelen especialmente. Entonces, la declaración responsable tiene que ser, efectivamente, declaración responsable. Y detrás de eso tiene que haber una solvencia patrimonial o un seguro o lo que queráis, pero que luego no lo tengamos que pagar entre todos, porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas.
Antonio, has estado escuchando atentamente.
Sí, sí,
bueno,
sí,
hemos estado escuchando atentamente,
sí,
¿no?
Primero porque él es el que más sabe de estas cosas. Él lo vive en su día a día y forma parte de su actividad diaria, con lo cual pues lo conoce mejor. Yo conozco los presupuestos, pues como los conozco. ¿Qué me parece a mí los presupuestos? pues que siempre están bien, porque los presupuestos siempre crecen y ya está. Entonces, bueno, pues es un juego de equilibrios. Se hacen unos borradores de presupuesto allá por agosto, se presentan, se llegan a un acuerdo en la mesa de consejeros con los presidentes, el interventor dice que los ingresos se equilibran con los gastos y ya está, y cada uno va contando su historia. ¿Qué me parece a mí? Que luego eso hay que plasmarlo en gestión. Es decir, si todo eso sirve para que los ciudadanos de Cantabria vivamos mejor, bien. Eso sirve para que la lista de espera para que me valoren la discapacidad está por encima de un año, baje a 3 meses, que es lo lógico, pues eso espero yo. ¿Que eso sirve para otras cosas? Sí. ¿Qué vi yo con los presupuestos? Y he hecho muchos en esta vida, ¿eh? Por eso también creo que es que los presupuestos son presupuestos, boletín. Yo digo que los boletines ayudan mucho. Y yo que soy seguidor de los boletines, fijaros qué manías, veo que los boletines están muertos. Y a mí me parece que tiene que haber más actividad, más mover el dinero y veremos cuánto de eso de inversión, pues es realmente inversión o se está quedando en proyectos, en proyectos, en proyectos. Y a mí lo que me interesa es que los ciudadanos vivamos mejor. El que busca trabajo que lo encuentre, el que está en una lista de espera para una ECO, le hagan la ECO. Y el que está en la lista del paro, pues que de verdad deje de estar. Y el que cobra un subsidio, pues que se ponga a trabajar y no le cobre. Y los que estamos en el Banco de Alimentos de Voluntarios, pues le dejemos de atender a 9.000 personas al año, a ver si son 6.000, 4.000, 3.000 y tenemos que cerrar el banco.
Nos detenemos en la Consejería de Salud. 1.222 millones, un incremento del 6,34% respecto al año anterior, 31% del presupuesto total del gobierno regional.
Pues,
en la misma línea, ¿no?
En la misma línea. Primero, la sanidad y la educación, les puedes dar eso y más. Y más. Primero, porque la sanidad en este país, que es maravillosa y es pues casi a demanda, porque uno puede ir tantas veces como quiera y me atienden, pues tiene un gasto que es infinito. O sea, le puedes añadir eso y más. En farmacia, eso que han puesto, y más. Porque encima los medicamentos cada vez son más caros y los nuevos medicamentos carísimos. Bueno, pues si lo bajas luego abajo, dices, bueno, pues de lo que va al servicio Cantabria Salud, que son los que nos atienden, la asistencia, por así decir, nuestro prestador de servicio, el 50% se lo lleva a Valecilla. Y la primaria, que para mí es la puerta de entrada de los que nos tienen que estar ahí vigilando, pues se lleva el 17%. Que lejos del 25% que siempre se ha dicho desde organizaciones de médicos y enfermería, o sea, de trabajadores de la salud de primaria, que se necesitaría ese 25% del presupuesto para equilibrar la primaria. Es decir, yo vuelvo a lo mismo, son presupuestos, todo es buenísimo, el que lo tiene que avalar y presentar, pues ¿qué va a decir? Los que están consigo, ¿qué van a decir? Y luego que lo plasmen y que sea verdad. Y que es verdad que se arreglen los centros de salud, y es verdad que bajen las listas de espera, y es verdad que yo, si necesito una vacuna en mi calendario, esté y no la tenga que pagar, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a decirlo, son presupuestos. ¿Qué me gusta a mí? Que vivamos con mayor calidad de vida. Y es lo que llevo buscando toda mi vida.
Lo que soñamos todos.
Exacto, pero para eso está el presupuesto, claro. Para que luego se aplique de verdad. Sí, me estoy a lo mejor liando un poco. Quiero decir que es que un presupuesto en sí mismo no dice nada. A mí no me dice más, porque eso es como todo, no me dice nada. Ojalá que luego lo veamos en los boletines oficiales.
Ojalá. Últimos minutos, pero quiero yo hablar de dos cosas muy concretas. Por un lado, porque el sindicato UGT lanzaba, de hecho, ayer lo adelantábamos también en los servicios informativos, una app que se llama UGT Registra. Es una aplicación móvil con la que los trabajadores podrán tener un registro de su jornada laboral y de las horas que meten de más. Cuéntanos, Mariano.
Lo que me gustaría decirte también algo de sanidad, ¿eh?
Vale, perfecto. Sí. No, todavía nos quedan 4 minutos.
Te doy
minutos,
una
o sea,
pincelada
venga,
rápida. Mira,
venga,
ahí, el otro día ha habido una manifestación en Campo.
Sí.
Yo no conozco la capacidad de gestión o no del consejero que tenemos de sanidad, que dice, según el gobierno, dicen que es muy buena. Yo he estado con él una vez nada más. Efectivamente, parece un tío que sabe de lo que habla. Pero luego tiene actuaciones o declaraciones que no las puedo compartir. Yo creo que no puedes decir en una manifestación que ha habido el sábado en Campo, no te voy a decir improvisada, pero bueno, organizada sin tampoco, pues ha habido más de 7.000 personas, tú no puedes decir que esa manifestación está, tú no puedes hacer de menos, tú no puedes decir que hay una sanidad, que la sanidad que tiene que ser de primera y que si viajas en primera no es lo mismo que si viajas en clase turista, como diciendo puede haber una sanidad para el que paga y otra. Hay que hacer declaraciones que sean un poco más coherentes. Yo comparto la opinión de que la sanidad efectivamente se come todo lo que el dinero que le eche, pongas lo que pongas siempre va a ser deficitario, pero también entiendo, quizás hará falta reeducar a las nuevas generaciones, como en tantas otras cosas que hemos hablado, y al final dan buen resultado, habrá que reeducar a las nuevas generaciones. Lo que está claro es que hay que mantener las especialidades en los centros, en el extrarradio, fuera del arco de la bahía. Hay que pagar a los profesionales por el desempeño de su trabajo fuera del arco de la bahía. Todo el mundo quiere trabajar, como decía, y eso hay que hacerlo de una manera transversal. Si tú te reúnes de una manera sectaria con los interesados en una cosa concreta, pues solo vas a poder hablar de esa cosa concreta. Yo creo que hay que empezar a mirar la salida de una forma global, de una forma... hablar de las cosas, de qué le interesa a la gente de verdad de la sanidad. En cuanto a la APP,
sí.
Te digo de una manera rapidísima, porque te he cogido ahí dos o tres minutos. Sí. Como sabéis, estamos en una negociación estatal sobre la reducción de la jornada. En España lleva 40 años sin reducirse la jornada. Prácticamente invirtiendo todo lo que se ha ganado en productividad, pues no se ha repartido nada con la clase trabajadora. Estamos hablando de que... estamos hablando de reducir la jornada en un principio a 37 horas y media, no es ninguna barbaridad. Todo esto coincide además con que en España y en Cantabria en concreto hay muchísimas horas extraordinarias, una barbaridad, te podía haber traído los números, que no se pagan, y hemos hecho una APP para que cada trabajador, independientemente de su empresario, con una geolocalización, pues pueda tener un control de la jornada que realmente... trabaja, y eso le sirva como base jurídica para el día de mañana si tiene que ir a un organismo de mediación o tiene que ir a los juzgados, tener una trazabilidad de lo que ha trabajado y no ha trabajado durante un año para atrás.
Ya, desde la patronal el presidente se mostraba muy preocupado por el aumento del absentismo laboral, un asunto que tampoco vamos a poder desarrollar en este exceso porque nos hemos quedado sin tiempo. Nada, una pincelada.
Son, me parece recordar, en Cantabria unos 30 millones de euros, creo, lo que estamos hablando de horas extraordinarias que no se pagan, entonces es normal que no quieran hablar de ello.
Antonio.
Dígame usted.
¿Pincelada para despedirnos?
¿Sobre el absentismo?
Sí.
Pues que es un problema muy gordo, sí. Independiente de las horas extras que gana Mariano, yo creo que hay que sentarse en muchas partes a ver qué está pasando con el tema del absentismo, con el tema de las bajas laborales, con las inspecciones, etcétera, etcétera. Con las mutuas, no mutuas, yo creo que hay un porcentaje muy elevado y en algunas profesiones una rotación altísima de bajas. En algunos que yo conozco sectores es que está llegando a un 30 o un 40%, eso es complicado.
Gracias a los dos de la Asociación Ponte Sano contra la Obesidad. Voy a hacer una noticia concreta ya esta próxima semana. Gracias a los dos.
El último da para un programa entero.
Pero para un programa entero. Sí. Es lo que voy a preparar para la siguiente visita. Gracias a los dos. A vosotros.
Sumérgete en el mar que nos une con Cantábrico Summit, un encuentro entre profesionales del sector que conecta turismo, sostenibilidad, energías y alimentación. Anota la cita, martes 19 de noviembre, en el Palacio de la Magdalena de Santander. Programa completo e inscripción gratuita en cantabricosummit.com. Organiza el Diario Montañés, patrocina Ayuntamiento de Santander. Colabora Autoridad Portuaria de Santander, Grupo Pérez y Cía y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A esta hora del mediodía te invito a sumergirte en un festival que nos invita a mirar de cerca un tema esencial, la salud mental. Teatro Express, que vuelve este año con 18 piezas escénicas de corta duración, todas creadas para hacernos reflexionar desde distintas perspectivas sobre un tema que nos afecta a todos, pero que a veces resulta difícil de expresar. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno, 14, 15, 28, 29 de noviembre y también el 6 de diciembre, Santander se va a convertir en un gran escenario para casi una veintena de compañías que han preparado propuestas de no más de 15 minutos en espacios especiales, íntimos, donde cada microobra promete una experiencia cercana e impactante. Hoy tengo la suerte de saludar unos minutos a la presidenta de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, ACEPAE, Patricia Cercas, que además es componente de La Machina Teatro. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
Hola, buenas, Cristina. ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte. Bueno, 12 ediciones consolidan, evidentemente, toda una experiencia, ¿no? La de poder participar en un festival tan único y tan distinto y tan atractivo como Teatro Express. ¿Cómo surgió? Recuérdanos.
Pues mira, Teatro Express fue una idea que tuvo la asociación en 2012, un poco por dar visibilidad a las compañías que pertenecemos a esta asociación, ¿no? Somos todas de Cantabria, la mayoría tenemos sede en la ciudad, en Santander, pero muchas veces, bueno, pues trabajamos fuera y no se nos conoce mucho en nuestra propia tierra. Entonces, dando vueltas a cómo podíamos dar visibilidad a nuestros trabajos, a que conocieran que cada compañía trabaja de una manera, tiene un lenguaje estético distinto, trabaja sobre unos textos distintos, más clásicos, más contemporáneos. Bueno, nos pareció interesante este Teatro Express, ¿no? Como en unas pequeñas obras, piezas teatrales, entre 12 y 15 minutos, poder mostrar al público, bueno, pues nuestro talento. Nos apoyó la Fundación Santander Creativa, fue un éxito, entonces, pues bueno, pues lo repetimos al año siguiente y al siguiente y al siguiente y ya vamos 12.
Toda una experiencia, ¿no? Como ha sido en estos años el conectar con el público, captar su atención, ¿no? Y plantear obras con temáticas tan sensibles como la de este año en apenas unos minutos.
Sí, siempre nos gusta tratar, siempre hemos tenido, todos los ciclos de Teatro Express han tenido una temática en común, para que las compañías trabajemos sobre ese tema, ¿no? Y para que el público también vea las diferentes maneras de abordar un tema y cómo se puede tratar un tema de diferentes maneras, desde el teatro, a la danza, al circo, a la magia, ¿no? Somos compañías de artes escénicas, pero nos dedicamos a muchos lenguajes. Entonces, bueno, es muy interesante. Además, algo también que gusta mucho al público es que nosotros sacamos el hecho teatral fuera del espacio teatral convencional, ¿no? Lo sacamos fuera del teatro. Lo hacemos en espacios donde no se hace teatro. Lo hacemos en espacios públicos. Este año lo hacemos en el edificio UNATE de Magallanes. Lo hacemos en la Filmoteca de Cantabria. Lo hacemos también en Pronillo, en la sede de la Fundación Santander Creativa. Lo hacemos también en el Centro Cívico Juan de Santander de Cueto, que se ha inaugurado hace poco. Entonces a la gente le gusta mucho porque, como les movemos por todo el espacio, conocen a veces edificios que no suelen conocer. Si tú, por ejemplo, entras a la Filmoteca, siempre entras a la sala de exhibición. Nunca igual subes a la sala de arriba o bajas a la sala de abajo. Entonces al público eso le encanta también, ¿no? Que le hacemos recorrer un poco todos los espacios que de otra manera no conocerían.
Bueno, y ya como actriz de La Machina Teatro, ¿qué historia nos habéis planteado? ¿Cómo ha sido el proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, en vuestra compañía para abordar un tema tan sensible como la salud mental?
Pues mira, nosotros este año hacemos Reacción en Cadena, que es un texto que ha escrito para este momento Manuel Menárguez y que también lo dirige él. Y nosotros este año lo abordamos en comedia. Nos basamos en un sketch que nos gusta mucho, bueno, de un programa inglés en el que, bueno, es unos pacientes que están con el psicólogo y, bueno, cada uno tiene una fobia y al final esa fobia, bueno, pues resulta de una manera cómica como lo expresan, ¿no? Entonces, la fobia de uno da la fobia del otro y la fobia del otro reacciona con la fobia del otro. Entonces, al final se vuelve todo una terapia caos, pero muy divertida y muy amable. Mm. Lo interpretan el propio Manuel Menárguez, Pablo Escobedo, Elena Martinaya, Fernando Madrazo y yo misma. Estamos cinco actores en esta propuesta de La Machina Teatro, que lo hacemos este viernes. El viernes a las 7:30 de la tarde en el edificio UNATE de Magallanes.
¿Todas las propuestas con entrada libre?
No, tenemos taquilla en el Teatro Express, que perfectamente se puede, desde la página web de ACEPAE, se puede acceder a la venta de entradas desde nuestra propia página web.
Perfecto. Aforo limitado, necesario adquirir las entradas en acepae.es, donde pueden, por supuesto, consultar toda la programación, porque son 20 compañías, ¿no?, las que van a estar en esta nueva edición de Teatro Express. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el resto? ¿Se han encontrado con algún reto especial a la hora de condensar un mensaje tan profundo en una microobra?
Bueno, hay gente que, bueno, que lo ha abordado desde diferentes maneras, y creo que especialmente este año va a ser bastante diverso para el público, ¿no? Porque, bueno, piensa que nosotros también nos adaptamos, las piezas nos adaptamos a los espacios donde lo hacemos, entonces, y siempre es un espacio muy reducido en el que solo entran 30 personas. Entonces, el aquí y ahora es un hecho teatral más que nunca, por así decirlo, ¿no? Es algo muy directo, es algo muy íntimo y entonces, bueno, eso siempre ya es un reto, año tras año, trabajar así.
Y el teatro de esta manera probablemente logre, ¿no?, que las personas nos sintamos mucho más identificadas o entendidas, ¿no?
Sí, el público se implica mucho más y siempre lo agradece, porque al final, bueno, representación, para hacerlo para un grupo tan pequeño, al final el grupo se convierte en parte de la obra también, ¿no? Es imposible ignorar al público trabajando así, es imposible tener una cuarta pared en este tipo de espacios.
Patricia Cercas, gracias por atendernos un ratito esta mañana.
Nada, muchísimas gracias a ti, como siempre.
Que tengas un día estupendo.
Igual.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en todos los dulces navideños y bombones, solo el 15 y el 16 de noviembre. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Nos avisaba la Agencia Estatal de Meteorología que, aunque tenemos claros temporalmente y sobre todo en la costa en estas horas centrales de la jornada del martes, las precipitaciones de débiles a moderadas se van a intensificar al final de esta jornada. Aparece ya como fenómeno significativo nevadas por encima de los 1.100 metros también al final de esta tarde, especialmente en la zona de Líbana, donde se activa la alerta amarilla desde las 6:30 de esta tarde, con máximas que hoy no superarán los 16 grados. Estamos entre los 9 de Reynosa, 13 en Potes, 14 en Cabezón de la Sal, 15 en Castro Urdiales y en Torrelavega, 16 San Vicente de la Barquera, Santander y Laredo. Esa es la situación prevista para hoy. La alerta amarilla por nieve se mantiene también durante la madrugada en Líbana. Y mañana nos espera una jornada con cielos nubosos, con lluvias débiles y algún chubasco de madrugada en el litoral. Y también en Líbana, sin descartarse, como te decía, de manera más débil y dispersa en la costa hasta el mediodía. La cota de nieve se mantiene mañana entre 1.000-1.200 metros, entre 0 y 9 grados las temperaturas mínimas, entre 8 y 14 las máximas. ¿Escuchas Mediodía Copes?